La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues a puntito de alcanzar la 1:00 p.m. comenzamos esta segunda entrevista del día. De este miércoles, ya 21 de marzo, saludamos de nuevo a Luis de Valverde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, pues bien acompañado que estás.
Bien acompañado. Si el agua ha sido protagonista por la lluvia tan deseada, pues sigue siendo protagonista por otros cauces que son luchadores, que son permanentes, que es de cara a que este agua, bueno, como indican nuestros invitados, no sea un negocio, ¿no?
Bueno, pues en torno a ese tema va a girar hoy nuestra entrevista. Ya saben que mañana, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Por este motivo se va a proyectar un documental aquí en el Teatro Victoria a partir de las 8:30, El Negocio del Agua, organizado una actividad promovida por el Grupo Ciudadano Priego Agua y Desarrollo, cuyos representantes pues, nos acompañan esta mañana, esta tarde ya aquí en la radio. Rafael Campaña, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Jacob Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Y bueno, Juan Ramírez, conocido.
Curro.
al que todos conocemos por Curro, claro. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues como decimos, mañana se celebra ese Día Mundial del Agua. En años anteriores, pues también se ha conmemorado de alguna manera este día. Y en esta ocasión, bueno, se aprovecha esta fecha para la presentación de este documental importante, interesante y que revela muchas cosas en torno a este negocio, entre comillas, ¿no? Pues la palabra es vuestra cuando queráis. Comenzamos, si os parece, hablando de este Día Mundial del Agua y luego nos centramos un poquito en el documental.
Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dais de venir aquí a la radio pública municipal a invitar a nuestros vecinos de Priego, las aldeas e incluso la comarca a que tengan la oportunidad de venir a ver este documento que es veraz, no se trata de ninguna interpretación
ficticia, ¿no? Ni nada
ficticia, que... no, es un documento, un documental, una película basada en lo que es la mal llamada participación público-privada y el negocio que a través de ella pues se oculta, aunque en realidad se genera y le traslada a las multinacionales del agua unos importantes beneficios. Uh-huh. Importantes beneficios que, según conocemos por la prensa española, y primero conocieron, que lo apunta este documental, los franceses, el modelo de la participación público-privada es un modelo que se denomina comúnmente el modelo francés, porque fueron los primeros en ponerlo en práctica y ha sido el que más se ha extendido en todos los países, no solamente europeos, sino también latinoamericanos, el que se ha extendido por todo el mundo. Es un modelo, para que los ciudadanos lo conozcan, es el modelo que tenemos aquí en Priego. Es un modelo en el que se generan empresas mixtas, en las que básicamente la dirección de la empresa es controlada por una entidad privada, entidades privadas que incluso cotizan en bolsa y que tienen, no hay que ser muy ningún lumbreras para darse cuenta que la necesidad de lucro es más que evidente, y lo que suelen utilizar a las administraciones públicas es como rehenes, para que de alguna manera pues le obliguen a la ciudadanía a que trague con unos impu en el agua, unos valores añadidos, unos sobrecostes que están muy lejos del inicio de la tributación de los servicios públicos, ¿no? Que siempre se ha entendido como una tasa, y la tasa pues tenía una esencia, y es que era la asequibilidad, o sea, que el ciudadano no pagase más de lo que son los costes reales y básicos, ¿no? Entonces, cuando esto se manipula, pues lo que se está obligando a la sociedad es a que cargue con una serie de costes que no son para nada de la naturaleza del servicio, lógicamente, además de los mismos, los propios del servicio, ¿no? Entonces aprovechamos precisamente, vivimos en una sociedad afortunadamente desarrollada, esto no es un país de los que llamamos del tercer mundo, en el que ni tan siquiera tienen el agua garantizada o el agua en sus casas, aquí por fortuna la tenemos, Pero se trata de nosotros, nuestra lucha, esta gota continua que llevamos, tanto el Grupo Ciudadanos Priego Agua y Desarrollo como los compañeros de Ecologistas en Acción, que también nos acompañan en la promoción de este documental. Uh-huh. Y son miembros de la red Agua Pública, tanto española como andaluza, pues lo que pretendemos es que no solamente sea asequible, sea derecho humano, que las personas lo puedan pagar sin necesidad de que sea una beneficencia pública quien le regale, lo suyo es que no se dispare el precio, pero además en aspectos ecológicos, pues que el agua sea correctamente tratada, sea usada, no usurpada, y sea pues depurada y devuelta a los cauces, que es algo importantísimo, como Dios manda, o sea, lo más honestamente, lo más limpia posible, uh-huh. Aunque eso verdaderamente con el nivel de vida que tenemos, también denunciamos que es imposible, o sea, estamos tomando excesiva medicación nosotros mismos, que cuando orinamos la devolvemos, eso la depuración actual no en sí no lo llega a eliminar, todos los medicamentos que tiene el agua en sí, a la misma vez que los tratamientos que le estamos con unos sistemas de agricultura demasiado exigentes para también conseguir el máximo beneficio, obligan tienen una exigencia sobre las plantas que para nada es natural, o sea, una exigencia que no es la que había en otras épocas. Entonces, sin duda, pues estamos abonando en exceso. Esto tiene una consecuencia que también aparece en el documental, y es que la falta de precipitaciones, los niveles de sequía que hemos tenido, y que aunque afortunadamente estos días ya se han roto, hemos recibido esa lotería que es tener agua, porque si no difícilmente hubiésemos tenido un verano como los conocíamos, posiblemente incluso en Priego hubiésemos tenido necesidad de tener alguna restricción porque los acuíferos agotados, pues tienen el problema de que dan a la luz en las analíticas esos otros elementos que se disuelven en el agua y que a la disolución ser menor, aparecen en las analíticas como ya alarmantes y llegan a ser que el agua no en algunos casos no sea apta para el consumo. Esto ha sucedido ya en algunas de las aldeas donde se han presentado uh-huh. los depósitos por eso, porque aparecen fertilizantes, aparecen los herbicidas que se están echando en el campo, que son venenos.
Pero aldeas aquí en nuestra zona, ¿no? Sí. Ya, que es bueno saberlo, ¿no?
Sí. Lo hay cerrado. En concreto, un pozo que tiene Priego de Córdoba, en la aldea de La Rábita, ese pozo está clausurado, ahora mismo está clausurado, no están sacando agua, está contaminado por nitrato.
Y el motivo es la escasez de agua, que hace que esa agua poca que existe esté contaminada.
Está contaminada. ¿No?
Ajá. Bueno, pues la verdad es que es toda una cadena, ¿no?
Es una cadena y una problemática que hay que abordar, ¿no?
Hablaba Rafa del documental y comentábamos antes de empezar que tiene una historia detrás, ¿no? Está inspirado en un libro que también tuvo algunas dificultades, ¿no?
Sí, claro, lógicamente esto tiene todo lo que rompa lo políticamente correcto, que desde un punto de vista crítico ciudadano es totalmente incorrecto, está mal visto. O sea, es como cuando nosotros aquí en Priego hemos denunciado cualquier cosa que no hemos visto bien. Automáticamente la reacción de quien está prestando el servicio y de las entidades políticas que le dan custodia es negarlo. El malo es siempre el mensajero. Tú haces una denuncia de algo que en teoría debe ser una malva, y claro, estás dando una nota discordante porque estás identificando una irregularidad o un cúmulo de irregularidades.
Y esto fue lo que pasó con este libro, ¿no?
Efectivamente. ¿Algo así? Bueno, no me gustaría desvelar porque
para porque no quitar hay que ver la proyección.
Exactamente.
Hay que echar el cebo.
No me gustaría exactamente desvelar los pormenores, pero sí es así. Este es un documento real y el guionista es un hombre que hizo una serie de denuncias sobre cómo funcionan las grandes multinacionales de todo, ¿no? O sea, cómo lo de menos es el bien o como lo de menos es la salud de las personas, o como lo de menos es cómo se maximiza el beneficio para concluir unos objetivos, y claro, todas las enemistades que esa lucha lleva, o sea, porque te enfrentas cuando haces determinadas denuncias con todo tipo de problemas, te enfrentas con las empresas, te enfrentas con los sindicatos que empiezan, creen ellos o tienden a pensar que tienen que defender a su amo, que es el jefe de la empresa, en vez de a sus trabajadores, que están siendo los agredidos. Esto es, todo este tipo de cositas aparecen en la película, pero que para nosotros, como esencial, como Día Mundial del Agua, lo que más nos atiende en el sentido sentimental y de razón, no es ni más ni menos que sea negocio o que no lo sea, sino que con qué raciocinio la vamos a cuidar, porque sí que tenemos claro, no son locos las personas que dicen que el agua hay que cuidarla, ¿no? De hecho, el lema de Naciones Unidas este año es: la respuesta está en la naturaleza. La naturaleza nos da unos síntomas claros. Viene a mi memoria Joaquín Araujo. Este hombre es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, como muchísimas otras personas que son eminencias en el estudio y en la observación del medio ambiente, que nos lo están advirtiendo. O sea, estos no son personas locas, ni son izquierdosos, ni son... O sea, está bien, el negocio es importante, que la economía funcione y que se mueva, pero sí que nuestra sociedad tiene que reflexionar, tiene que recapacitar sobre los valores, ya no es tanto valores, sino qué legado le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. No podemos seguir contaminando, y tenemos que tomar medidas. Medidas alejadas de, como vemos, que los actuales gobiernos hacen, y que incluso nos afectan en lo local. Cuando sabemos que el cambio climático es una realidad, pues las confederaciones hidrográficas, lejos de cuidar un recurso escaso, están abriendo cuota hídrica para establecer regadíos donde nunca se dieron, y además con unos criterios perversos. O sea, hay una comunidad científica detrás que dice que el olivo, si bien necesita un riego de apoyo en momentos de secano, lo que menos necesita es la cantidad de bacterias que le vamos a meter con ese agua que vamos a ir por ella a una depuradora. O sea, aquí hemos llegado a pensar que los ríos no hacen falta, que el agua la podemos guardar en un vaso, que vamos a hacer muchos embalses, pero los ríos son la manera que tiene la naturaleza de hacer la depuración completa. O sea, nosotros no tenemos medios asequibles, o sea, sí que hay medios de naturalizar el agua, pero son carísimos. Entonces buscamos la asequibilidad y que los cauces, los ríos,
hagan su función.
Con todo su ecosistema, con todos sus seres vivos que tienen derecho a estar ahí, también los puso el mismo Dios al que nosotros le rezamos y le pedimos, y pues tienen que estar ahí y tienen que cumplir una función que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos mucho más árboles que antenas wifi. ¿Por qué? Porque el oxígeno lo necesitamos, el agua es oxígeno en parte.
Toda esa cultura del agua, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión también aquí en la radio, que requiere, bueno, pues una conversión de muchos conceptos, ¿no? Y la adaptación de muchos sistemas que hoy por hoy no están funcionando, ¿no?
Sobre todo conciencia y un uso adecuado de lo que tenemos, de los recursos que tenemos, y sí, es importante el sistema económico, pero el sistema económico no lo es todo. Hay que cuidar la naturaleza, hay que respetar la naturaleza, y esto es algo esencial. Cuando las cosas se van demostrando, aquí nosotros empezamos como locos haciendo denuncias sobre lo primero que empezamos a ver de la empresa de agua, y nos llegaban los políticos en algún pleno, nos abordaron: ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? Que la gente no tiene por qué saber tanto, pero es que es así, verídico. Sí, sí, sí. No, no, el ciudadano tiene que saber, entre otras cosas, porque necesita tener una conciencia clara de qué va esto, de los costes, de por qué tenemos que pagar más si hay que pagarlo. de cosas que son esenciales.
Ahora que ha sacado a la luz el Ayuntamiento del Consistorio, hace, bueno, el lunes se aprobaba el presupuesto municipal y uno de los temas que salía sobre la mesa era esa remunicipalización pendiente del agua. ¿En qué momento estamos? ¿Qué cambio ha habido desde la última vez? ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Bueno, la situación, nosotros...
Está en un compás de espera.
Nosotros estamos...
Nosotros
estamos en un momento, pues, desde mi punto de vista, y los compañeros lo saben, mi impronta personal es en un compás de esperanza. O sea, nosotros tenemos esperanza no porque haya un nuevo gobierno ni... Nosotros tuvimos mucha esperanza, han transcurrido los años también en el equipo de gobierno anterior. El equipo de gobierno anterior decía sí, o sea, decía sí, pero hacía no. Y decía algo que ahora ha habido un cambio desde mi punto de vista, que es lo que me da cierta esperanza. Apelaban a la responsabilidad para no hacer. O sea, yo soy muy responsable y yo no voy a prometer nada. No, mire usted, afortunadamente los ciudadanos pistola no tenemos. No necesitamos que nos prometa, necesitamos que haga a cierto tiempo. ¿Qué nos ha ocurrido? Y eso ha sido también un problema para nuestro grupo interno bastante serio. Nosotros presentamos lo que es la mesa abierta por el agua, que desgraciadamente no ha podido ir más allá de presentarla. No quiere decir que esté suspendida. Sí que ha ocurrido que por primera vez, pues, este grupo ciudadano tuvo conocimiento de que había conversaciones serias con el socio privado a tanto de la remunicipalización. El socio privado pidió que, para que la remunicipalización se llevase a efecto, no quería excesivo ruido. Hubo una parte del grupo con la que no estoy de acuerdo, que decidió que todo parado, porque vamos a dejar que se trabaje y a ver el tiempo que hace. Yo creo que las labores de reivindicativa y eso, de hecho, no las hemos parado, pero la mesa, con nuestro objetivo como grupo, iba más allá. O sea, la mesa pretendía ir un poco a la disolución del grupo, o a que el grupo no fuese tan importante. La mesa abierta pretendía entregarle a la sociedad algo que es de la sociedad, o sea, constituir ya una plataforma. Nosotros nunca nos hemos querido llamar plataforma, porque entendíamos que una plataforma es algo mucho más grande, algo donde tengan cabida todo el mundo, pero sí es algo verdaderamente para algunas cosas, y más que nada observando el tangay que tienen los partidos políticos, que todos quieren ser buenos, y con ello nos demuestran que casi ninguno lo es, o ninguno lo es. Pues eso, el grupo ha tenido ese parón, esa impronta ha sido nuestro primer choque serio. Caminábamos como la seda sin ningún problema hasta una discusión en la que, pero bueno, esto es atender, ¿cómo voy yo a asumir que este señor que no nos cae bien ni lo queremos aquí nos diga que tenemos que callarnos?
Disparidad de criterios.
Pero incluso yo, que soy crítico con eso, también tengo mis miedos a no respetarlo. O sea, aquí ya vemos personas que nos respetamos. Si hay personas que no... que creen que lo prudente es esperar, al equipo de gobierno anterior no puede decir que no se le ha esperado, y no puede decir que comunicaba más que el actual, que va, muchísimo menos. Y estoy contento en tanto y en cuanto habréis visto concejales del equipo de gobierno apoyando cualquier iniciativa nuestra y con nosotros, simplemente. Nosotros no tenemos por qué ser enemigos ni de PSOE, ni de PP, ni de nadie. Antes, precisamente, yo personalmente era muy crítico con el PSOE porque no quería sentarse a hablar con nosotros de nada. Eso a mí, yo no lo entiendo, porque hablar conmigo es negar la información que yo te puedo dar. Así de sencillo.
Entonces, Rafa, ahora mismo está ahí en ese compás de espera que decía Eloy, con ese voto de confianza a la espera de algún movimiento o alguna señal que indique que esto va a comenzar a avanzar, ¿no?
No, a la espera no, las indicaciones y el conocimiento que tenemos es que ahora mismo el área económica del ayuntamiento, no ahora mismo, hace tiempo que está trabajando en esa oferta, o sea, porque precisamente fuimos nosotros los que no entendíamos el tema de que fuese el ayuntamiento quien tuviese que hacerle una oferta a Aqualia, en el sentido de que a mí eso me ofendería. O sea, si yo soy el dueño de un determinado derecho, lo haga mejor o lo haga peor, el que tú me vengas a ofertar, si me ofreces poco, me está ofendiendo. Y si me ofreces mucho, a lo mejor me va a beneficiar. O sea, lo normal es que sea el dueño del derecho el que le ponga el precio. Señores, esto vale el liquidar mi parte y los derechos que yo tengo ahora mismo. Así de sencillo, pero no. El ayuntamiento hizo aquello y el privado ha dicho que no. Háganme ustedes una oferta, que yo ya veré si me gusta o no me gusta.
Porque en realidad hay un contrato, pero también tiene que haber, digamos, un acuerdo de cara a que vuelvan los cauces del agua a la gestión pública.
Bueno, ¿no? ¿He dicho algo esto raro? No es ninguna rareza, Eloy, es así. Lo único que ocurre, y tenemos muestra en el miedo, muchas veces nos hace presos, ¿no? Entonces, claro, un contrato contractual quiere decir que lo tienen que cumplir todas las partes, y claro, está sujeto a que sea real y a que en sí se cumpla.
El incumplimiento de una de las partes,
pues. Entonces, en ese sentido, nuestro grupo, lo único que ha puesto de manifiesto, y esto se ve que no gusta en determinados ambientes municipales, o no gustaba, no le gusta al poder, es que alguien le supervise. O sea, ya esto, aunque funcione mal, tenemos que contar que va bien y que no venga nadie aquí a decirnos que esto en realidad no funciona. Ese ha sido nuestro cometido, interpretar el contrato y ver y denunciar qué se estaba haciendo bien y qué era lo que no se estaba haciendo bien. Por ejemplo, el sueldo del gerente, que lo denunciamos nosotros, aunque lo defendió el concejal de Izquierda Unida, muy bien, pues ese sueldo del gerente ha sido más de 500.000 euros de los ciudadanos de Priego que Aqualia se ha llevado injustamente. Y eso a nosotros nos duele mucho, porque en todo este entretanto hemos tenido conversaciones con los concejales responsables para que no se firmasen las cuentas, es verdad, de la interpretación del contrato, que no procedía es que el sueldo del gerente lo cogiesen de la caja de la empresa, de una empresa en déficit, es que no tenía que haberlo cogido ni desde el primer día. Hay un juez que en sentencia clara dice que están cobrando lo mismo por dos veces, porque Aqualia ya coge un 4% del volumen de negocio, precisamente por su saber hacer. Y el saber hacer en la empresa lo introduce por el gerente. Si el gerente lo paga la empresa, resulta que Aqualia, en esta gesta, nunca puso nada. Aqualia se fue a un banco, pidió un crédito para poner en la empresa 4 millones de euros en negativo para que el ayuntamiento los metiese en su caja general y los gastase como gasto corriente, a un determinado interés, por supuesto más bajo del que lo cobra a la empresa, y lo pagamos los ciudadanos. Si ahora su gerente, que lo ponen ellos para que manipule y duplique el precio de algunas inversiones, como detectaron técnicos municipales, aunque con ayuda política también minimizaron aquello, que no era verdad. Hombre, sí que es verdad, claro que es verdad, y ahí están los costes de las cosas, ya los conocemos. Entonces, cuando todos estos números se van fiscalizando y se conocen, no estás hablando ningún cuento chino, los números están ahí.
Y avisado de ese, le avisó que no se firmaran las cuentas.
Porque avisas que no se firmaran las cuentas, ya eres,
al menos alguno de ellos que se abstuviera.
Y no se, exactamente, nada, o sea,
habiéndose abstenido uno, con uno que se fuera abstenido, esas cuentas no fueran sido aprobadas. Y si fuera reclamado el sueldo como se reclamó y fuera sido devuelto. De esa manera, al estar todos conformes, el sueldo lo ha perdido el ayuntamiento. No el ayuntamiento, los ciudadanos de Priego.
La ciudadanía de Priego.
Lo han perdido los ciudadanos. Pero es que no se ha corregido. O sea, que aun habiendo esa sentencia, el gerente sigue cobrando. No por gerente ahora, porque ahora dicen que hace de jefe de servicio. pero es porque el ayuntamiento sigue queriendo, porque el reglamento de aguas de Priego de Córdoba, el existente, pues dice que el jefe de servicio tiene que ser un funcionario municipal. Y nada, y hay cosas que sigues denunciándolas. A lo que se refieren los compañeros es eso, que con los consejeros viven ahí dentro una impronta terrible, y es que están desde el primer día amenazados con que una situación deficitaria como la empresa lleva, que la van a pagar con sus bienes. Y eso es una continua amenaza. Entonces eso de alguna manera impone. Hay que aprobar las cuentas. Hablan entre ellos y para que ninguno quede atrás, se aprueban por unanimidad. Bueno, pues aprobar las cuentas por unanimidad le dio a Qualia el derecho de no devolver los 320.000 euros en aquella época, que ya eso va subiendo, porque es que siguen cobrando, ¿no? Dijo un juez, es que ustedes no pueden aprobar las cuentas como que todo ha ido bien y ahora desdecirse.
Se reclamar.
Claro, todo tiene sus consecuencias. Claro. Desde luego, la historia del agua en Priego de un año a esta parte tiene para rellenar varios programas. Este asunto. Comentaba antes Rafa que, bueno, ocurre cualquiera de Jacob, que también habéis contado con la colaboración de Ecologista en Acción, y en este caso sí con la colaboración del ayuntamiento a través de varias concejalías, delegaciones, como la de Cultura, Educación y Medio Ambiente, ¿no?
Sí.
Se presentaba también hace unos días en rueda de prensa este documental, en fin, con este respaldo, ¿no?
Sí, claro, el respaldo es, nosotros lo entendemos así, o sea, nosotros nos viene bien de alguna manera el respaldo y que los concejales se presten a una rueda de prensa en la que estemos algunos de nosotros, precisamente para que la sociedad vea y entienda que no tiene por qué haber una enemistad, que nosotros no somos enemigos. Nosotros hemos denunciado situaciones irregulares. Y ya está.
O sea, ellos lo que tienen que llevar a cabo las acciones, no un ciudadano. Son meros ciudadanos. Ellos son los que tienen que...
Cuesta muy poco estar al lado de las demandas.
Que defender los intereses de
y no tomártelo como que es que vamos a por ti. No, nosotros no vamos a por nadie. Nosotros lo único que queremos es que esto funcione bien por el bien de nuestros hijos. No por...
Y en un futuro, ¿cómo veis el tema de la remunicipalización? ¿Será posible? ¿Lo veremos? ¿Costará más? ¿Costará menos? Porque la verdad es que ya...
Esa es siempre
la pregunta.
La pregunta del millón.
La retórica. Del millón del futuro.
La pregunta del millón.
Sí, porque en alguna ocasión también hemos comentado que todo el tiempo que pasa... va en nuestra contra, ¿no? Va en contra de todo lo que...
Bueno, desde luego el tiempo se va a pasar de cualquier manera. Entonces, los costes se conocen. O sea, en la actualidad no tenemos algo gratis. Tenemos algo muy costoso y muy gravoso. Esa es la realidad. Entonces, pensar que el remunicipalizar es ir a peor, es asumir nuevos costes, no es verdad. Eso no es verdad. Sí que el tiempo corre en contra nuestra en un determinado sentido. Y es que lo que venimos diciendo, que es algo noble y algo de corazón, como cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, depurarla adecuadamente, es algo que hay que hacerlo. O sea, aquí la depuradora creo que se entregó en 2011. Bueno, desde 2011 la red de depuración está incompleta. Hay una parte de depuración, que es la parte de las ollas, que no se recoge, que se sigue vertiendo al río, por la que aparecen sanciones. Yo tuve oportunidad de consultarle a la delegada de la Junta de Ordenación del Territorio en concreto sobre esto. Y la pregunta que le hice era relativa en cuanto a los cumplimientos de contrato. O sea, si la Junta de Andalucía ha cumplido con la población del núcleo central de Priego de Córdoba, haciéndole una depuradora, y el ayuntamiento, mediante planes provinciales o con los medios que pudiese, tenía que cerrar, o sea, tenía que hacer los conductos que para que la depuradora fuese efectiva. Si mi ayuntamiento no cumple y van pasando los años y se ha dado de lado a esa necesidad, ¿qué podemos hacer? Entonces esta señora me dijo que pues lo que estábamos haciendo, que cada vez que surgiese una denuncia, pues vendría y que la pagaría el ayuntamiento, que cuando el ayuntamiento se cansara de pagar sanciones de 50.000 euros y de cositas así, que no son ridículas, ya no sé si es que se las perdonan. La cuestión es que no ha habido ninguna necesidad de cumplir con eso. Por no hablar de que tenemos las aldeas también con con la depuración sin hacer. Eso da también otro capítulo aparte, el tema de las depuradoras, y es que en la mayoría de las poblaciones, sobre todo en esto, nos han ganado en el Alto Aragón, pero tenemos ahí Granada, que está muy cerquita, con unas macrodepuradoras tremendas y que no funcionan. No funcionan por lo mismo, porque la tendencia política
es... O sea, que tienen la herramienta, pero no se pone en marcha.
No, no se pone en marcha porque es imposible ponerla en marcha. O sea, cuando los gobiernos dejan de hacerle caso a los técnicos honorables que lo hay, que no son de la mano de las multinacionales, pues ¿qué pasa? Que es la multinacional quien dirige la infraestructura. Entonces, multinacionales que han estado, que están basadas en hacer grandes construcciones, embalses, bloques de pisos, quieren obras, quieren grandes depuradoras que cuesten muchísimo aunque no funcionen, cuando en realidad para poblaciones pequeñas hay depuradoras ecológicas que son verdaderos oasis con plantas, una depuración por alga, una depuración barata. Pero siempre la tendencia es a una depuradora muy grande, muy lejos, y ahora necesitamos bombear la mierda muy lejos, que necesitan unos motores que consumen una energía que no tenemos dinero para pagarla, y unos atranques de mierda que cuando las tuberías se rompen, porque se rompen y pronto, o sea, nunca funcionan. Nunca funcionan. Y esto lo están haciendo pues la Junta de Andalucía, guiada por estos especialistas en hacerse con los servicios.
Ese modelo que no funciona porque se repite constantemente.
Es lo que estamos hablando. Ahora
en una ocasión pero cometer ese fallo en una localidad, en otra y en otra.
El fallo, nosotros en la primera reunión que vinieron a propósito de los agricultores, pues Juan Carlos Cadenas, que venía conmigo, mostró su disconformidad precisamente con la cuota hídrica. O sea, se cuenta con un agua de la depuradora, que el caudal que entra a la depuradora en absoluto es el que sale. Pues a los agricultores le han ofrecido el que entra. O sea, ya de partida se ha perdido mucho. Pero que lo importante de este tinglao que vienen con la propuesta es un gran embolado para hacer una obra mediante una serie de cooperativistas, que nosotros cuando empezamos en el mundo este del agua a salir fuera y nos encontrábamos con regantes del Levante, nos encontrábamos con personas que le han embargado sus bienes porque no han podido hacer el frente de los movimientos que eso requiere, o sea, ahí estás constituyendo un monstruo que la finalidad es buena, pero que el cómo terminará no lo sabemos, y que de antemano está no se preserva el uso adecuado. O sea, estás haciendo algo contra natura. El agua tiene que correr para depurarse, porque se oxigena sobre la marcha, mucho más de lo que lo hace la depuradora, y se tiene que mezclar con la salá. Y en ese recorrido, el sol es un ciclo. El sol la eleva hacia arriba, la evapora, y la lluvia la devuelve impoluta. Ese recorrido nosotros no podemos romperlo. No podemos determinar que nos gusta el agua de la mina, que Dios quiso que estuviese por allí en la Fuente de la Salud, porque es muy bonita. Porque nos cargamos todo un ecosistema de las huertas de La Joya y de las huertas las de abajo del río Salado.
No recuerdo yo ahora el nombre tampoco. Tiene una denominación, ¿no? Que,
sí.
Que está recordando, que Rafael está haciendo memoria.
Pero me acordaré cuando llegue a mi casa.
Bueno, de la huerta de
ahora Sazón. Mismo no. Ahora mismo no. Del Molino San Rafael hacia abajo. Uh-huh. Ahí hay un ecosistema también, y no es mejor precisamente porque hay desagüe y volcamos detergentes y contaminamos. Pero dejar toda esa parte seca porque el agua la queremos aquí o la queremos allí, cuando no se están reparando, las calles se hunden porque las tuberías están rotas y las dejan huecas. Se pierde casi un 40% del agua contabilizada, entre la contabilizada y la facturada. Eso es una pérdida en la red terrible. Eso
y no... se pierde con lo que hace falta, es que...
Todo esto se puede resumir en el negocio del agua, ¿no?
Que claro, precisamente... El negocio es si maximizas beneficios y desatiendes las inversiones y las poquitas inversiones que se vienen haciendo en nuestro pueblo. la sigue haciendo el ayuntamiento al margen de la empresa de agua. Esto lo tuvo que hacer porque la empresa de agua, mediante su empresa, y salieron de dudas rápidamente cuando decidieron de limpiar las alcantarillas, hay una diferencia tremenda de que el ayuntamiento o un particular encargue una limpieza de alcantarillas a quien lo tiene que hacer, a que sea a través de estas empresas magníficas con tanto ISO, que no limpian las alcantarillas, pero es una burrada el precio, o sea, el precio está inflado.
Está obligada la empresa a limpiar las alcantarillas en su contrato, y no las limpia. Claro. Esa es otra.
Pero si no se cumple el contrato, pues todo
habrá
esto...
Habrá que ponerle una solución, claro.
Todo esto, otra cosa que no se cumplía y nos costó mucho tiempo. El número 902, esa pequeña cosa, pues tuvo que venir otro equipo de gobierno a hacerlo efectivo.
Para que fuera gratuito ese número, ¿no? De atención a...
Exacto. No, gratuito no es. Tú, cuando yo llamo a un número normal y corriente, yo voy a pagar la llamada. En un 902 lo que tiene además es una tarificación especial.
Sí, bueno, un coste
para que,
normal.
Para que le reporte un beneficio a la empresa, se supone que es por costear el personal, no sé qué. No, pero bueno, es que el personal ya lo estamos costeando con todas las jugadas que nos hace, que son, vamos, son terribles.
Bueno, pues si le interesa este tema a nuestros oyentes, si se han quedado con ganas, mañana jueves a partir de las 8:30 en el Teatro Victoria, la proyección de este documental, El negocio del agua, con el que se va a celebrar, a conmemorar el Día Mundial del Agua, que se celebra mañana 22 de marzo. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más.
Pues sí, nada más que animar a las
personas.
Que
es gratuito el documental, ¿no? Hay que decir.
Es gratis, ¿no? Animar a nuestros vecinos a que asistan, que estamos abiertos a incluso hay muchos más documentales como este. Si nos encontramos un grupo de personas bastante importante que quieran conocer este mundo, o no incluso el mundo reivindicativo, sino hay documentales muy bonitos sobre naturaleza, documentales, películas, que estamos abiertos a traerlas, y el ayuntamiento también, uh-huh, de manera gratuita. Y lo bonito de esto, que no lo podemos hacer porque ya es tarde, pues sería un coloquio posterior para que las personas pues pudiesen mostrar su qué han entendido, qué les gustaría, qué no les gustaría. También quedamos abiertos a los vecinos en general como a los medios. Si a tenor del resultado, de cómo les pueda parecer el documental, pues quieren que en un determinado momento celebremos algún coloquio, sin ningún problema.
Pues sería interesante, la
sin verdad ningún que sí. problema. Además, avanzo que estamos trabajando ya en un este documental que presentamos mañana está basado principalmente en París, uh-huh, es sobre aguas de París. Pero se estrena mañana también en Jerez un documental muy bueno, se llama Trileros del Agua, y posiblemente lo tengamos aquí en Priego en una jornada que también vamos a preparar junto con el Ayuntamiento de Medio Ambiente. Uh-huh. Se llama Trileros del Agua, es andaluz, está rodado en Cádiz, en toda la y va claramente de los interesados, de los ciudadanos, los políticos. Es un documental y Aqualia. O sea, es un documental que nos va a venir muy cerquita porque lo conocemos. Es como si lo hubiesen filmado en Priego, vamos. Hombre,
una manera también de acercar esta temática a la gente, ¿no? Que a lo mejor muchas veces no termina de conocer muy bien de qué se está hablando. Bueno, pues a través de estos documentales seguro que tienen una idea mucho más global y más cercana, ¿no?
Claro que sí. Lamentablemente en 2010 nuestros políticos ni ningún ciudadano tenía la menor idea de lo que era una privatización del agua. Sin duda, quienes vean este documental y los próximos que podamos ver, se van a ver identificados y lo van a ver cristalino, no tengo ninguna duda.
Pero la verdad es que es un tema que cada vez tiene más presencia, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Quisiera apuntar, sí, Laura, que a nivel europeo, porque en tu intervención al principio nos has dicho que Francia desarrolló un modelo que nosotros hemos importado. Hombre, Francia, por un lado, tan ejemplar en algunos aspectos, pero parece que el agua, fíjate, para los países desarrollados como el nuestro, nuestro entorno europeo, ya es grave, imagínate para los que están en vías de desarrollo. Es que es un problema mundial, ¿eh? creo yo, aunque aquí nos toca lo que nos toca, ¿no? ¿Qué opinas? Yo nada más para hacer un apunte, ¿no?
Sigo invitándote, Eloy,
mañana a la 8
sigo invitándote a que visualices la película, porque incluso para eso tiene una respuesta muy clara.
Hay que ver la película, ¿eh?
La verdad es que es muy interesante, y todo el que salga va a salir...
Incluso para eso, o sea, es que a nivel mundial es... con la mano en el corazón, el mundo, tenemos que hacer mucho para mejorarlo, muchísimo. O sea, yo creo que si Jesucristo levantara la cabeza y viese cómo, lo que hacemos, o sea, cómo de mercaderes somos, o sea, que cómo somos a nivel mundial, el hoy, no aquí ni allí.
Yo creo que tenía que venir Moisés separando las aguas para, ¿no? Esto ya es un poco como...
Pues no lo sé.
Si hasta la están separando,
sí, con sentido del humor,
¿no? Agua hay poca para separar, vamos.
Que cada uno saque sus propias conclusiones, sobre todo después de ver este documental, que seguro que nos hace pensar, ¿no? Que en estos tiempos, con eso ya es casi suficiente.
Esa es la pretensión, generar conciencia. Generar conciencia positiva, no negativa, en sentido de decir... Y por supuesto que tenemos esperanza en la remunicipalización del servicio de agua.
Y abrirle a la gente los ojos de lo que vean lo que es el negocio del agua, de verdad, no los cuatro problemas que creemos que hay. Viendo los documentales vemos el grave visión, problema de lo que es el negocio este.
Esa visión más global de la que hablábamos y, bueno, y de esos problemas concretos que tenemos en nuestra localidad y que, bueno, están ahí, que esperemos que poco a poco pues vayamos dando pasos y que cambiemos el discurso, ¿no? Que la próxima vez que vengáis tengamos algo bueno que anunciar. Pues agradecemos, como siempre, que hayáis estado esta mañana aquí en Radio Priego, en este caso hablando de ese Día Mundial del Agua, tan necesaria esa concienciación. Mañana, a partir de las 8:30 en el Teatro Victoria, el negocio del agua. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.